La temática que estábamos desarrollando al final del estudio, en el último miércoles, cuando tratamos de la Carta a los Romanos, fue dando énfasis a dos verbos, el creer y el saber. Y yo he encontrado un texto en las páginas del Antiguo Testamento que quisiera usar, pero antes quiero dar lectura otra vez a Romanos 8, 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, comparemos este versículo con un texto que está en Salmos, capítulo 34, versículo 8. Salmos 34, 8, la Escritura dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, cuando nosotros hablamos de gustar y ver, eso quiere decir que los que gustan sabrán que Jehová Dios es bueno, es poderoso, es misericordioso, y Él nos abriga porque ha prometido que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Hay un texto también importante en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo quisiera tomar unos pocos segundos para subrayar este verbo, gustar. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que nosotros ya hemos conocido en nosotros mismos, a través de nuestra experiencia personal, la bondad, la benignidad, el amor, el poder, la misericordia del Señor. Eso es lo que significa gustar. ¿Cómo podemos saber si el postre que mamá o la esposa han preparado es delicioso si nosotros no lo hemos gustado? Tenemos ideas, tenemos conceptos, pero solamente cuando lo gustamos es cuando sabemos si realmente es o no es delicioso. Así también es Dios. Creo que ustedes han escuchado la ilustración de un hombre muy famoso que dio una conferencia diciendo que Dios no existe. Y fue brillante en su exposición. Y habló con entusiasmo, citando pues libros famosos, filósofos famosos, negando la existencia de Dios. Al final, él preguntó: ¿alguien se atreve a hacer una pregunta? Y un anciano allá atrás del auditorio levantó la mano. Y el científico ateo dijo: ok, vamos a ver qué trae este anciano. ¿Qué quiere saber? Y el hombre estaba ahí con una naranja, quitándole la cáscara, gustando, saboreando la naranja. Y el hombre decía: yo no tengo tiempo. Por favor, ¿qué pregunta traes? Y el hombre siguió, pues, al terminar de deliciarse con la naranja, le preguntó: Señor, la naranja que yo estaba, pues, saboreando, ¿es agria o dulce? Y el hombre dijo: ¿qué pregunta tan estúpida? ¿Cómo voy a saber si yo no la he saboreado? Y él dijo: pues sí, ¿cómo va a saber usted si existe Dios? si usted no lo ha saboreado todavía, no lo ha gustado, no lo ha experimentado. Entonces necesitamos nosotros entender qué es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando el apóstol dijo, si es que habéis gustado de la bondad del Señor. Vamos a proseguir. Romanos 8, versículo 17. La Escritura dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, no solamente somos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, pero la Biblia nos afirma que somos hijos y herederos de Dios. Herederos. Nosotros tenemos una preciosa herencia en los cielos. Me gusta pensar que somos millonarios espirituales. Pablo escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, 3, dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición celestial. O sea, somos millonarios espiritualmente hablando. Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, primera de Pedro 1, versículos 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una tremenda herencia. Y a veces nosotros nos conformamos con las migajas aquí en la tierra. Cuando allá tenemos una riqueza espiritual que nosotros podemos anticipar con gozo al darnos cuenta de que la palabra de Dios es fiel. Es verdadera, que nunca fallará. Estamos sellados, el Espíritu Santo vino a nuestros corazones para decirnos y asegurarnos que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente somos herederos de Dios, pero también somos, vamos a ver en Efesios 1, 13 y 14, estoy subrayando ese texto, Efesios 1, 13 y 14, que dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. está hablando aquí, hermanos, de una herencia y está hablando de una posesión adquirida, un tesoro. Pero no solamente somos herederos de Dios, pero también somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. La palabra coheredero significa que nosotros recibimos una herencia juntamente con la herencia que pertenece a otra persona. Y si Cristo es el dueño de todas las cosas, al ser coherederos con Cristo, significa que todo lo que le pertenece a Cristo, pertenece a nosotros. Pero pastor, nosotros somos mortales, pecadores, indignos, sí es verdad, pero Dios nos ha dado amor, nos ha dado perdón, nos ha dado salvación y nos quiere dar las riquezas celestiales. ¿Y por qué voy a pelear con Dios, hermanos? Es la posesión adquirida, porque somos coherederos. Yo no voy a pelear. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Cristo es heredero de todo, y si somos coherederos con Cristo, todo lo que es de Cristo es nuestro. Muy importante tomar en cuenta eso. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 21, 22 y 23. La Escritura dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces nuestra filiación con Dios nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo. De eso trata el tema de la adopción. Dios nos ha puesto en una posición de hijos, con todos los derechos, con todos los privilegios, con todos los beneficios, con todas las bendiciones, con toda la herencia que un hijo de Dios debe de tener. Entonces la Biblia nos asegura que con Cristo nosotros gustosamente recibimos todas las cosas. El texto en Romanos 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios el Padre entregó al Hijo por nosotros, al recibir al Hijo, nosotros vamos a heredar todas las cosas. Y creo que ustedes han escuchado en varias ocasiones la ilustración de la subasta. Hay algunos que quizás no han tenido la oportunidad, pero que entra aquí perfectamente. Un hombre muy rico en Inglaterra y es una historia verídica. Él había comprado cuadros de artistas muy famosos, cuadros muy caros. Él tenía un hijo que fue a la guerra y allí perdió su vida. Y el mayordomo de la casa, por cariño, porque había visto nacer aquel hijo, crecer en el hogar, hasta salir para servir a las Fuerzas Armadas, él tenía un cariño muy especial por aquel muchacho. Y cuando murió el anciano, el millonario, el abogado convocó para una subasta y llegaron allí personas de Irlanda, Escocia, Inglaterra y otros países europeos, porque era una oportunidad única de rescatar en la subasta por un precio más adecuado prendas tan ricas, tan importantes, tan famosas. Y el abogado dijo: señoras y señores, cumpliendo las órdenes estipuladas por el fallecido fulano de tal, yo debo de decirles que antes de presentar todos esos cuadros para la subasta de esta mañana, está determinado por el fallecido que yo debo de presentar ese cuadro de menor importancia quizás para ustedes, pero que tenía mucha importancia para el fallecido. Se trata del cuadro de su hijo que murió en la guerra. Fue pintado por una persona en la calle, no era famosa, pero es el retrato de su hijo. Y preguntó: ¿y quién ofrece el primer lance? Y había silencio. Todos estaban aguardando el momento de la presentación de los cuadros famosos. Y en medio al silencio, el anciano que era mayordomo de la familia, que conocía al muchacho, que amaba al muchacho, que echaba de menos al muchacho, dijo: bien, ya que no puedo yo rescatar una de las prendas grandes, por lo menos algo que me recuerde a ese niño precioso. Y él alzó su mano y dio ahí un precio. 50 libras esterlinas. Y el hombre preguntó: ¿y quién da más? Y no había otra oferta. Y finalmente el hombre tocó tres veces con el martillo, dijo: el cuadro del muchacho, 50 libras, vendido. Y en ese momento empieza el bullicio dentro de aquel gran salón, donde los hombres y las mujeres, altamente pues preparados para esa subasta, empezaban ellos a ver sus cuentas, sus bolsas, su dinero, sus chequeras, porque querían dar un lance para rescatar uno de aquellos cuadros. Y el abogado encargado de la subasta dijo: señoras y señores, de acuerdo con el testamento, está estipulado que el que lleve el cuadro del hijo llevará gratuitamente todos los otros. Y terminó ahí la subasta, porque aquel pobre anciano, que no tenía dinero para comprar cosas tan ricas, tan grandes, al demostrar su cariño, su amor, llevó juntamente con el hijo toda la riqueza en aquellos cuadros millonarios del fallecido. Y de igual manera, hermanos, ha pasado con nosotros. Personas que no teníamos como rescatar nuestra deuda delante de Dios. Y la Biblia en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si usted tiene al Hijo, usted tendrá todas las riquezas celestiales. Y eso es la posesión adquirida. ¿Y cómo que adquirida? Adquirida por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que la carta a los Romanos, principalmente el capítulo 8, que yo llamo la carta magna del cristianismo, merece ser leída, escudriñada, estudiada, analizada, porque es una carta que trae para nosotros grandes enseñanzas. A pesar de que no merezcamos ninguna riqueza, nuestro Padre Celestial quiere que las tengamos. Y aquí está algo más antes de concluir. En la experiencia de Cristo, hermanos, era sufrimiento primero y gloria después. Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas 24, versículo 26. Dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lo que implica el versículo en el original es que era necesario que Cristo pasara por las tribulaciones, por la cruz, para que pudiera entrar en la gloria como un auténtico vencedor. Entonces, Cristo experimentó los sufrimientos primero y la gloria después. Y así también será para nosotros. Primero el sufrimiento, las aflicciones de esta vida, y después la gloria. Es lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 5 y 6, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por esta razón, hermanos, nosotros somos atribulados, afligidos, probados, porque sabemos que allá adelante hay una corona de gloria, hay una corona de victoria, hay un corazón que nos ama y nos espera, y dos brazos anhelando vernos en su presencia para abrazarnos y decirnos: venid, benditos de mi Padre, para el lugar que ha estado preparado desde la consumación de los siglos. La pregunta final es: ¿cómo podemos creer y saber Y la respuesta alusiva a la ilustración que hemos dado al principio es: ¿y la naranja es agria o dulce? Eso solamente usted sabe. Es personal. Es entre uno y Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Sí? Hay unos que son cristianos y otros que están cristianos. El verbo ser es un verbo de identidad. El verbo estar es un verbo que demuestra una condición pasajera. ¿Usted es o está cristiano? Y Cristo entonces clava el veredicto diciendo: por sus frutos os conoceréis.